Básicamente, ¿qué está pasando? Que
está inventando, ¿no?
Pues que Google, uses los servicios de Google, vas a estar alimentando Bard, básicamente, su inteligencia artificial, ya sea Gmail, ya sea una búsqueda en Google, lo que tú quieras, va a servir para los modelos de entrenamiento de Google Bard. Y todo esto ya te lo están diciendo en sus nuevos términos y condiciones, los quieras aceptar o no.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos.
¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso a Simbiosis Podcast, este podcast que ya tenía rato que no publicábamos, pero que pues ya estamos de vuelta y ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Van a ser episodios más breves, capsulitas más cortas. Y como no podía ser de otra manera, también nos acompaña aquí el buen Gastón, a.k.a. Burton, a.k.a. The Master B, The Producer. ¿Qué onda? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy bien, pues una vez más retomando con el buen Hornas 13 estos nuevos episodios de Simbiosis y listo, preparado para los temas.
Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a darle nada más dos temas muy rápidos que ya tenemos aquí. Preparados, Google Bard, vamos a hablar acerca de eso. Sé que para muchos de los oyentes no va a ser nada nuevo, pero tengo aquí un par de notitas. Como no podía ser diferente, también hablaremos un poquito de su predecesor, incluso ChatGPT, ¿no? Que salió antes. Y como disclaimer en general de todos los siguientes episodios, vamos a estar tratando a partir de hoy noticias relevantes pues de esta semana, ¿no? Noticias relevantes previas, como ya han sido, por ejemplo, cosas bien interesantes del Apple Vision Pro, cómo Microsoft compró ya Activision Blizzard, cómo Twitter acaba de cambiar a su nombre a X de una forma bien rara, la nueva herramienta Threads de Meta, ¿no? Muchas otras cosas, como ya fueron noticias pasadas, más bien conforme vayan saliendo nuevas cosas más calientitas o nuevas cosas, podemos hacer recaps de eso. Mientras tanto, dos temitas rápidos que tienen que ver con inteligencia artificial exclusivamente basadas en procesamiento de texto. Ahorita todavía no vamos a tocar imágenes en este episodio. Entonces, con lo que quiero empezar, no sé si tú ya has tenido oportunidad de probar, vamos a empezar con Google Bard, que anteriormente solo estaba en inglés, en México por lo menos y en muchos países, en todos los países, pero tiene poco que se actualizó a su versión en esta última actualización. Entre varias funciones que tiene, ya otros países, incluidos México, habilita otros idiomas, y con esto pues el idioma español, obviamente, ¿no? Entonces ya le hace competencia un poquito más a ChatGPT en este sentido, porque anteriormente en su fase experimental solo estaba en inglés y ya vas a poder jugar con ella en español. ¿Qué opinas acerca de Bard? Me dices que ya tras bambalinas ya lo habías probado un poquito, ¿no?
Sí, últimamente he estado probando Bard. Digo, ChatGPT ya ha tenido bastantes días de usarlo. Ya sé cómo funciona, ya sé qué pedirle, qué no pedirle, sé hasta cierto punto qué te puede ayudar, qué no te puede ayudar. Obviamente hay que ver de qué versión de ChatGPT estamos también hablando, porque como ustedes sabrán, hay muchas versiones. La que más he usado es la ChatGPT 3. Y he estado utilizando algunas cosas experimentales con ChatGPT 4. Por ejemplo, también todo este tema de sintetización de voz, que ya también se puede empezar a realizar, pero quedamos que no vamos a ser de imagen y de voz. En cuestión de pedirle información, me ha resultado bastante útil ChatGPT. Y Bard me resulta todavía aún más útil porque, al parecer, por lo que yo tengo entendido o lo poco que he comparado, es que ChatGPT no tiene el acceso a Internet y a toda la búsqueda como Bard sí lo tiene. Y ese es el potencial que Bard te da en cuestión de tener más temas o de búsquedas más específicas que con ChatGPT no puedes realizar. Entonces, me he clavado bastante en hacerle algún tipo de petición que con ChatGPT me daba error o te contestaba la tradicional respuesta básica de, ya saben, ¿no? De yo soy solamente un asistente, bla, 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 bla. Entonces, me ha gustado eso de Bard. Efectivamente, ya lo estoy usando en español. Es muy sencillo para los que no lo han usado por primera vez. Te da incluso así de dame 10 consejos para evitar sentirme decaído, o en qué se basa la astrología, o en qué se basa, no sé, cómo crece una flor, cómo crece unos pétalos de rosa. O sea, la información te la da bastante bien desmenuzada. Por ejemplo, el otro día le preguntaba cómo realizar una producción virtual, yo que estoy muy inmiscuido en todos los temas de producción virtual, y me hizo una muy buena, digamos, no receta, sino una muy buena, digamos, fórmula, o me aconsejaba de manera idónea qué paso seguir para ir haciendo una producción virtual. Y la verdad es que la información muy, muy bien seccionada, muy bien digerida, y me gustó. Hasta ahorita lo que he probado, la verdad me ha gustado bastante.
Sí, bueno, y retomando un poco el tema que decías, sí, ChatGPT en su versión gratuita ahorita está en la 3.5, si quieres probar la 4 tendrás que estar en la versión Pro pagando ahí Pro. Una suscripción, al igual que poder utilizar los widgets que la comunidad desarrolla para ChatGPT, cosa que Bard en su fase experimental no tiene. Y bien, acotando y dando el punto que tenías hace ratito, la última actualización que tiene ChatGPT, al menos en la versión 3.5, la 4 estuve investigando y no te dice muy bien, no logré encontrar hasta cuándo la tienen actualizada, pero la 3.5, que es la gratuita, está hasta el 2021. Entonces, como bien dices, muchas cosas que quieres preguntarle del año pasado o de este año, no te contesta, o te contesta pura tontería o locura, o te improvisa cosas que ni al caso. A diferencia de Google Bard, que si bien no es tan potente ni está tan sofisticada las respuestas que te puede dar, sí te da respuestas reales, ¿no? El otro día le preguntaba sobre unos boletos de autobús para cómo ir a cierto estado de la República Mexicana y me dijo, tienes que ir a esta terminal, te haces tanto tiempo, te cuesta tanto el boleto y tienes estas opciones, ¿no? Si quieres ir en coche, bla, bla, bla. O sea, entonces, como correcto. Recomendación, utilicen todas las que puedan, no se casen solo con una. Más bien, algo que me ha servido a mí mucho también es preguntarle exactamente lo mismo a Bard, a ChatGPT e incluso a Notion, que es de lo que voy a hablar en las recomendaciones un poquito. Y todas te dan respuestas similares, pero con particularidades muy, muy interesantes que te permiten ya a ti como humano, como persona, incluso como experto en el tema, ensamblar esas respuestas, esos conocimientos para ayudarte a transmitir la idea, ¿no? Entonces, no se queden solo con una, porque Bard de repente sí es muy, muy conciso, pero de repente ChatGPT te da un poco más de contexto e incluso le mete un poco de su cosecha, podríamos decirle, ¿no?
Y hay algo interesante que yo he realizado con ChatGPT que no he realizado con Bard y me gustaría hacer una prueba. Por ejemplo, le he pedido, genérame una canción que hable de tal tema en tal ritmo, que sea de tal género, y la realiza. Y la verdad es que muchos de los experimentos que he realizado en ese tema con ChatGPT lo ha hecho muy bien, me ha entendido muy bien, y eso que también lo mismo lo pregunté en español, no hubo necesidad de hacerlo en inglés. Y ahorita yo le acabo de preguntar a Bard que cómo se compararía con ChatGPT, y dice que ambos son grandes modelos de lenguaje, también conocidos como IA conversional o chatbots. Conversacional, solamente que la diferencia es un modelo generativo preentrenado, ChatGPT, mientras que Bard es lenguaje factual. O sea que justamente dice, mira, ChatGPT es mejor para generar formatos de texto creativo, poemas, códigos, guiones, piezas musicales. Eso sí lo he probado muy bien con ChatGPT, justo mira lo que te platicaba. Mientras que ChatGPT fue entrenado en un conjunto de datos de texto y código, y Bard fue entrenado en un conjunto de datos de texto y código, así como la búsqueda de Google. Este es el potencial, como bien dices, que genérame un viaje. Evidentemente, con ChatGPT en el momento del 3.5 no puede realizarlo.
Sí, no, y por eso les digo que utilicen tantas herramientas como puedan, porque incluso, por ejemplo, mira, aquí la misma pregunta que le hicimos, y le dije, dame un consejo para no sentirme decaído, y ChatGPT nos enlista 10 consejos, ¿no? Practica la gratitud, acepta que todo, bla, bla, bla. Mientras que Bard nos da al menos 6, ¿no? Cada uno te da sus propios borradores, pero te dan respuestas distintas, ¿no? Entonces, más bien, no tomen nada como una verdad absoluta y experimenten y jueguen con estas tecnologías. Que algo interesante y a lo que quiero llegar, sobre todo con Google, porque ChatGPT, por esta limitante técnica que tiene de sus datasets hasta 2021, me enteré el otro día que con la última actualización de Google Bard y actualizaron también los términos y condiciones. Y ahora, de una forma muy delicada, te están diciendo que cuando usas los servicios, les confiamos nuestra información. Básicamente, ¿qué está pasando? Que
te está alimentando, ¿no?
Pues que Google, uses como uses los servicios de Google, vas a estar alimentando Bard, básicamente, su inteligencia artificial, ya sea Gmail, ya sea una búsqueda en Google, lo que tú quieras, va a servir para los modelos de entrenamiento de Google Bard. Y todo ahora, esto ya te lo están diciendo en sus nuevos términos y condiciones, los quieras aceptar o no.
Hay algo muy interesante. Ejemplo, yo tengo una cuenta de Gmail personal y yo tengo una cuenta de Gmail en la cual está interconectada la empresa a la que trabajo o con las que trabajo. Las cuentas de Gmail empresariales no te permiten usar Bard de entrada.
Ah, sí, no.
Te bloquean. O sea, te dicen, obviamente, tienes que pedirle al administrador, bla, bla, bla. O sea, eso está interesante, como justo que si es personal, ese tipo de bloqueos no te lo da. Si es empresarial, luego te bloquea porque evidentemente puede haber un escape de información incluso bastante sensible ahí de una empresa.
De hecho, ha pasado. Entonces,
sí, exacto. Ya, entonces, para ya, que lo sepan empresas, también.
Empresas ya muy grandes, no recuerdo ahorita bien si Samsung o alguna empresa de estas tecnológicas grandes ya han tenido que despedir personal porque la ingenuidad o incluso mala praxis de las personas que utilizan estas tecnologías, de repente ya le estaban alimentando de datos reales a estas inteligencias artificiales y pues y ya otras personas que pudieran preguntar algo similar ya estaban pudiendo tener acceso. Entonces también otra recomendación aparte en el uso de estas herramientas, así como les digo que utilicen Bard, GPT, el de Notion, el que ustedes quieran basado en estos sistemas, no utilicen datos reales, ¿no? Incluso si vas a generar algo para tu trabajo, cámbiale el nombre por Simbiosis. Y si vas a utilizar alguien para alguna persona, cámbiale el nombre, ¿no? O utiliza alias, lo que tú quieras, para precisamente pues no estar mitigar el hecho de que estés filtrando datos sensibles, quizás, ¿no?
Utilizar un perfil falso, digámoslo, ¿no? Para este tipo de propósitos creo que es bastante útil.
Sí, pero lo interesante es eso. En Google va a estar ya muy cañón porque a partir del primero de julio del 2023 ya entró en vigencia esto y entonces cualquier servicio que utilices a través de Google con tu cuenta personal, pues ya vas a seguir para alimentar la máquina y esperemos que Skynet llegue, ¿no? Y,
oh, no. Oh, no.
Y ya, para ir cerrando este tema, no queda más que las tres recomendaciones del día de hoy. Son tres porque pues, así lo quiso Diosito.
Uno, número secreto.
Utilicen Google Bard con su cuenta personal y si la quieren utilizar con la cuenta empresarial, pregúntenle a su administrador y pregúntenle cuánto quieran y comparen la información y aprendan un poquito. Les recomendaría que buscaran cómo utilizar los prompts, ¿no? Para decirle a estos modelos de entrenamiento, a estas inteligencias artificiales, cómo deberían comportarse, cuál es el resultado esperado, en qué contexto, ¿no? O sea, entre más detalles le das de la respuesta que quieras obtener, pues más útil te va a ser y no te va a salir con generalidades, ¿no? Como si le preguntas esto, como dame un consejo para no sentirme decaído en una tarde lluviosa de, ¿no? O sea, ahí tú le puedes meter e inyectar y lo interesante de esto es que puedes darle seguimiento. Algo que he notado mucho también de ChatGPT, a diferencia de Bard, es que ChatGPT sí mantiene un mejor hilo de las cosas que le vas preguntando en la misma conversación. A diferencia de Bard, que de repente no hila muy bien las preguntas pasadas en esa misma conversación, ChatGPT sí, como que sí identifica estos bloques de información, ¿no? Como segunda, como no puede faltar, ChatGPT, incluso en su versión gratuita, la 3.5, que es la que estoy utilizando yo ahorita, es bastante, bastante útil, la verdad. Sí te ayuda, incluso hasta para idiomas, ¿no? Luego le estaba yo preguntando acerca de cómo se decían, cuál era la diferencia de algunas contracciones o de algunas palabras o demás, y te explicaba, usa esto en un contexto informal, esto en un contexto formal, este da igual, ¿no? O sea, como que te explica muy bien ChatGPT. Ahora, si eres usuario de Notion o usuaria de Notion, pues tendrá unos meses que ya utilizó o introdujo a su sistema de notas Notion AI, que básicamente no te dicen cuál es el límite en el que puedes utilizar esta inteligencia artificial, pero tú lo puedes utilizar dentro del contexto de Notion diciéndole que te haga tablas, que te haga páginas, que te haga lo demás, o incluso preguntándole exactamente lo mismo, ¿no? Oye, ¿a qué se dedica un VFX? Y te responde, ¿no? Porque esto está alimentado con la misma, con librerías gratuitas. La de Notion AI dice que tiene un costo por persona de $10 al mes, pero creo que ya sí excede cierto número de peticiones. En la versión gratuita yo lo he podido usar y no he tenido problemas. Pero también puedes utilizarlo para ortografía con Grammarly y con ChatGPT Plus. Entonces lo puedes linkear también y directamente si utilizas Notion vas a poder utilizarlo, al igual que con Jasper. Pero si tienes Notion gratuito, también que sepas que puedes utilizar inteligencia artificial basada en textos para preguntarle cosas y pedirle cosas dentro de Notion o preguntarle como lo hicieras en Bard, en GPT y ahora Notion AI. No sé, ¿has probado a esta de Notion? Porque me queda claro que Bard y GPT, sí.
Sí, Notion no he tenido la oportunidad, me los han recomendado para el tema de organización. Pero fíjate, me llamó la atención, no sabía que Notion ya estaba utilizando justamente inteligencia artificial. Y justo lo que estaba viendo, que Notion AI, sí, exactamente por persona son $10. ChatGPT Plus, por ejemplo, te está costando $20 por persona más o menos. Ya, y con Jasper son $50 por persona. O sea, vaya, todo va acorde a tu bolsillo y todo va acorde también a tus necesidades y va acorde a lo que realmente necesitas. Pero me llamó la atención y voy a seguir la recomendación de Simbiosis para probarlo.
Dale, yo acabo de organizar todas mis cosas en Notion y todo, ¿eh? Lo que tenía en Google Keep, en mis notas de teléfono, en las notas de la Mac, en las notas de la compu de mi trabajo. O sea, tenía todo regado por todas partes. Sí. Tenía notas incluso en OneDrive, en Google Drive, en Dropbox. O sea, tenía todo en todos lados. Y me he dado la tarea de centralizar todo en Notion. Después, si quieren, hacemos un especial como de notas, porque está Obsidian, está Notion, existen infinidad de herramientas para tomar
hay
notas.
Muchísimas, sí.
Yo me decidí por Notion, pero habrá quien prefiera Obsidian, que ahorita son como los dos grandes competidores. Pero bueno, dejemos de lado eso y eso va para otro episodio. Y para no alargar esto, lo único que me queda recomendarles, si están en Ciudad de México, es que vayan y visiten el WordPress Foro. Ya está en el Museo Franz Mayer a partir del 29 de junio y va a estar por lo menos un par de meses. Está muy bueno, como en otros episodios de otras temporadas hemos recomendado. Se trata de exposiciones de fotoperiodismo a nivel mundial, en este caso de todos los sucesos que han acontecido en el año anterior, es decir, estos son de 2023. La verdad es que está muy bueno, no se lo pierdan, dense una vuelta. Aparte de que es la primera edición en la que ya asistí y personalmente me gustó, que ya empezaron a meter contenido en video. Eso está bueno porque como que te ayuda a complementar un poco la historia y ves el trasfondo.
Contextualizar, ¿no?
Contextualizas más de lo que te dan en la nota de las fotos, incluso te dan ya tus recursos para que tú los leas a distancia y los videos. Eso me gustó. Y si no tienes la oportunidad de asistir porque estás en otro país o simplemente, pues no sé, tu agenda no te lo permite, entra a wordpressfoto.org, /contest/2023 y ahí vas a poder ver las fotos, los ganadores y todo lo demás. La verdad es que hay unas fotos bien fuertes. Hay otras que por la historia me resultan interesantes, pero creo que, pues, o sea, el de las fotos que más me gustaron, por ejemplo, fue el derramamiento de petróleo que hubo en Perú, ¿no?, el año pasado y que va a joder al mundo por 10 años por lo menos. Pero también, ¿no?, las guerras, lo que no vivimos nosotros en el día a día por estar en nuestras labores, pero la guerra de Rusia y Ucrania, que es una de las fotos que se lleva al primer lugar, es una de las cosas bien densas y que pues este tipo de información o espacios pues te permiten también hacer un poco de conciencia, ¿no?, de qué está pasando allá, más allá de las inteligencias artificiales en el mundo real, ¿no?
Denle un vistazo a esto. El fotoperiodismo en cuestiones de guerras siempre ha sido toda la vida muy impactante, incluso desde guerras, no sé, hablo desde los años 1900, donde hay fotografías impactantes. Entonces, qué mejor que ya están todas curadas, ya está muy bien seleccionada este tipo de fotografías y el mensaje que quieren dar. Para la gente que está en México y no sabe dónde está el Museo Franz Mayer, es Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico en la Ciudad de México y está muy cerca, muy muy cerca la estación del Metro Hidalgo o Bellas Artes de la Línea 2.
Sí, sí, sí.
Para más o menos darles dónde queda.
Atrasito del Museo Hidalgo, básicamente, atrasito de Bellas Artes, por ahí caminando y sirve de que se dan una vueltecita ahí en el centro, que está bonita la Alameda. Mucho el otro día vi mucho bailarín. Pero bueno, para no hacer más largo esto, no sé si tengas algo más que agregar, si no, creo que estamos en perfecto tiempo de irnos a cenar.
Pues en este momento no, más bien en una siguiente emisión que me invites y con todo gusto aquí estaré en el buen Simbiosis.
Venga, pues pásenla chido y experimenten, jueguen con las inteligencias artificiales basadas en texto, en este caso. No teman.
No te
Bye.
Van. Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.